memoria e historia.
Hola a todos y a todas que están escuchando en este podcast de Memoria e Historia. Para mí es un placer realizar este podcast porque considero que es muy importante desde el punto de vista social. Mi perspectiva, creo que los historiadores y las historiadoras tenemos que tener una trascendencia social que vaya más allá de lo que es nuestro trabajo empírico, de lo que es nuestro trabajo epistemológico a la hora de analizar el pasado. Por eso tenemos que tener también un papel social. Por eso el tema que nos ocupa hoy yo considero que es profundamente importante, que son todas aquellas disidencias sexuales que se produjeron a lo largo de la historia. Todo el movimiento LGTBI que quedó no solo oculto, sino principalmente reprimido. Por eso hoy en Memoria Histórica las disidencias sexuales a lo largo de la historia contemporánea. Empezamos. Bien, pues como he dicho, la historia, en mi opinión, tiene que servirnos para aprender, principalmente para aprender a veces lo que no tenemos que hacer. Por eso hoy vamos a hablar de lo que fueron las disidencias sexuales, lo que fue el mundo queer, lo que fue la homosexualidad a lo largo del siglo XX y siglo XIX, lo que fue la bisexualidad, la transexualidad, todo lo que fueron aquellos aspectos que fueron no solo ocultados, no solo auto-ocultados por parte de muchas de esas personas que lo eran, sino principalmente a veces reprimir. Hablaremos con Javier Fernández Galdeano, autor de dos libros fundamentales como es Queer Obscenity, Erotic Archive in Dictatorial Spain and Marica's Queer Culture and State Violence in Argentina in Spain, y con Daniela Fernández, autora A Defunción dos Sesos, un libro publicado en gallego. Yo soy gallego, lo tengo que reivindicar, perdonar para aquellos que nos escola. Daniela, hola Javier, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Memoria Historia. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, por la parte que me toca también, por compartir espacio con vosotros, con Javi concretamente, que es un gran referente.
Hola.
Y pues nada, muchas ganas.
Sí, igualmente, con muchísimas ganas de conversar sobre estos temas. Agradecido por la ocasión y encantado de que mi compi de conversación sea Daniela, que la admiro tanto y siempre es un placer como compartir foros y conversaciones, así que bueno, deseando charlar sobre estos temas.
Pues muchísimas gracias a vosotros por estar hoy aquí conmigo, perdiendo aquí un tiempo de conmigo. Para empezar siempre suelo pues poner una canción, a veces citar algo de un texto, una cosa así. Lo que quiero en esta ocasión es trasladar la importancia que tiene el estudio del pasado a nuestro presente. En el presente, tristemente, tenemos muchos discursos de odio mucha LGTBI-fobia por parte de muchos sectores sociales y muchos sectores políticos, en los que hablan en unos términos como que antes se podía hacer chistes de maricones, ¿no? Es muy utilizado actualmente ese argumento. Me gustaría que hicierais, para empezar, una reflexión sobre, desde la historia, sobre esta afirmación tan utilizada por muchos medios de comunicación.
Bueno, pues una reflexión así rápida es que realmente cuando estamos trabajando sobre el pasado, estamos trabajando desde el presente y para el presente. Y en ese sentido, pues somos conscientes, yo creo, de que este campo de estudios que transitamos, ¿no?, tiene una grandísima función social. en diferentes aspectos y no solo a nivel de rescatar los derechos del colectivo LGTB, que también, ¿no?, ayuda lo que trabajamos y las cuestiones que tocamos, ayuda a construir, si se puede decir así, una sociedad más igualitaria y ayuda a reducir las discriminaciones, ¿no?, sino que también yo creo que es un campo de estudios que tiene una función social que entra dentro del propio feminismo y que entra dentro del propio sentimiento democrático o del propio ser democrático de la sociedad. En primer lugar, yo creo que nuestro campo de estudios es historia de género, finalmente, porque estamos trabajando con un sistema de género, somos conscientes de cómo el género se construye, analizamos esas construcciones, ¿no? Y al final lo que hacemos es fijarnos en vidas, procesos, cuestiones que desnaturalizan ese sistema para el presente, que es un trabajo del feminismo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo, así resumiendo, sí creo que es un trabajo con una función social, que es un trabajo que ayuda a mejorar los derechos del colectivo LGTB, ¿no? Ayuda a expandir una conciencia feminista, a desnaturalizar la norma patriarcal y que, bueno, que es sin duda una suerte vivir en este tiempo histórico en el que es posible trabajar, investigar sobre estas cosas, en el que cada vez van saliendo más fuentes, en el que vamos compartiendo perspectivas, en el que va siendo un tema inscrito de algún modo ya en la academia, por si acaso sigue siendo en algunos aspectos, bueno, un poco marginalizado, ¿no? Pero por lo general pues está siendo cada vez más aceptado y cada vez más reconocido. Y vamos, sin duda es un tremendo honor poder trabajar aquí. En el caso que me toca, porque yo también me miro cuando hago este trabajo, ¿no? Las historiadoras al final nos hacemos preguntas en base a nuestras propias vidas, a nuestras propias inquietudes. Y yo, bueno, pues comparto una vida fuera de la academia a nivel de activismo LGTB, entonces al final se juntan y tengo la sensación de que haciendo este trabajo también se hace activismo.
Ya añadiendo un poco a lo que decía Daniela, y tú, Fran, preguntabas sobre ese discurso, ¿no?, de la nostalgia de cuando la violencia LGTB-fóbica podía pasar con impunidad y considerarse algo como liviano, divertido, parte de la vida cotidiana. Y creo que algo que mostramos desde la historia son como los efectos a nivel experiencial de la normalización de la violencia. O sea, por ejemplo, yo siempre voy como a casos concretos de expedientes judiciales o de materiales de archivo. Es interesante ver cómo durante el franquismo, cuando a alguien le llamaban maricón, esa persona ya estaba situada como alguien que no tenía la capacidad de pedir una protección ante la agresión. O sea, yo he encontrado varios casos de personas que le llamaban maricón vicioso, maricona escandalosa, etcétera, que iban al juzgado a denunciar que les habían pegado, que les habían robado, que les habían asaltado, y por el hecho de denunciarlo se convertían ellos mismos en culpables o sospechosos de ser peligrosos sociales. O sea, que lo que hay que pensar es cómo el lenguaje que ahora se usa o que se echa de menos, ¿no?, como ese lenguaje de marcar la diferencia y poder definir quién puede ser objeto de burla, hace no tanto, hace 3 décadas, era el objeto que era el lenguaje que se usaba para marcar al objeto de una violencia que tenía continuidad entre la homofobia social y la homofobia estatal. Una persona que se convierte en criminal por el hecho de denunciar que ha sido atacada. Y eso ha pasado hace poco y hay que recordarlo, ¿no? Y luego sobre la pregunta acerca de cómo nos situamos desde la historia LGTB en la historia como disciplina amplia, ¿no?, como disciplina ya establecida, creo que es interesante que, aunque hoy en día se nos considere como, a veces como una nota de color casi, ¿no?, como mira, algo innovador, interesante, que apela al público, pero también hay como este discurso de que es algo muy específico. Y eso tiene efectos a la hora de publicar, que al final es como conseguimos acceso a la estabilidad laboral, que siendo trabajadoras como cualquier persona también es un requisito del bienestar personal, ¿no? Y a la hora de publicar yo me he encontrado muchas veces con revistas que sin leer el artículo, con la temática ya te responden que es demasiado concreta para ese journal. Me ha pasado sobre todo en publicaciones internacionales. Y es interesante porque te lo dicen gente que también trabaja en cosas específicas, solo que en el caso de la sexualidad parece que es algo que afecta a las personas que son parte de ese colectivo y que a la sociedad en su mayoría debemos demostrar por qué les afecta, ¿no? O sea, que creo que todavía hay como un terreno que transitar para poder no enfrentarnos, o sea, no tener que justificar continuamente por qué la historia de las categorías que tienen que ver con el género y la sexualidad, de las experiencias que tienen que ver con la formación de colectivos estigmatizados, afecta a la sociedad en su conjunto. Pero es cierto que, como dice Daniela, el hecho de que podemos empezar estas conversaciones y llegar a un público cada vez más amplio es el primer paso, ¿no? Como crear esos lazos entre la academia, la opinión pública, el activismo, los medios, etcétera, es como el camino en el que vamos transitando por ahora.
Me parece muy interesante y me parece muy triste lo que acabas de comentar de que haya revistas de investigación que consideren como muy limitado el campo de estudio que trabajáis, porque eso sería impensable que lo dijesen, por ejemplo, si hiciesen un trabajo de presentasen un trabajo de caso sobre la mujer, por ejemplo, o sobre algún otro colectivo. Entonces, de alguna manera, se observa la necesidad de los estudios desde la perspectiva de la historia, también desde la sociología y también desde lo que es la historia del presente, de todo lo que es el colectivo LGTBI, Max, para que deje de ser, digamos, una minoría, pues como lo has comentado tú, pues una nota de color. Yo no me cansaré de decir a lo largo de este podcast, cuantas más personas tengamos derechos, independientemente de que seamos o no miembros del colectivo LGTBI+, o seamos mujeres, seamos personas de una racialidad distinta, que el hecho de que todos tengamos cada vez más derechos no implica que otros tengan menos derechos. Todo lo contrario. El hecho de que todos tengamos más derechos lo que va a implicar es que la sociedad sea mucho más justa y de que todos en general tengamos más derechos. Por tanto, desde aquí también una reivindicación desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la historia y desde la perspectiva de la actualidad. Sin embargo, para empezar ya a hablar más sobre lo que nos ocupa, me gustaría que hablásemos un poco sobre la metodología. Yo, claro, yo no procedo de este tipo de estudios y a mí me parece muy interesante, por un lado, conocer cuáles las diferencias conceptuales que pueden existir dentro de este tipo de estudios y luego qué fuentes y cómo leer este tipo de fuentes, tanto locales, nacionales, estatales, globales.
Venga. Bueno, yo creo que una particularidad de la historiografía sobre géneros y sexualidad disidente es que considera lo efímero como parte de una estrategia de resistencia, ¿no? Como es el archivo, hay que mirar aquello que parece menos afín a un discurso institucionalizado para intentar entender como las huellas pasajeras, ¿no? Las huellas accidentales de una vida que no se suponía que debía entrar en ese discurso oficial que es el archivo, ¿no? Y eso viene desde la propia teoría queer, desde los estudios feministas, etcétera, el archivo de los sentimientos, el archivo de lo efímero que estudiaba también José Muñoz, etcétera. Eso no quiere decir que no partamos de repositorios que son comunes a otros ámbitos de investigación. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso trabajo muchísimo archivos provinciales, archivos estatales, archivos judiciales del Supremo, etc. Pero a partir de ahí es verdad que valoramos lo accidental, lo arbitrario, lo pequeño, lo cotidiano, lo que parece como los momentos de sorpresa de no sé, un encuentro como afectivo con lo inesperado. O sea, a mí me ha pasado a menudo con materiales confiscados muy personales, muy íntimos, como son cartas, postales, fotografías, pelo, o sea, muestras de la vida afectiva de las personas que quedan inscritas en el archivo como resultado de la violencia policial, estatal, forense, y que tenemos la capacidad o la posibilidad de reincorporar una narrativa en primera persona o desde el colectivo, ¿no? Esa metodología a mí me ha servido mucho. O sea, es cierto que cuando abres un expediente, bueno, Daniela también lo sabrá, ¿no? Como en los expedientes son miles y miles de folios de un lenguaje burocrático, adusto, áspero y hostil, que lo reduce todo a las categorías de la criminalización y la patología, y de pronto pasas una página y te encuentras una fotografía de una pareja teniendo sexo que confiscaron en casa de uno de ellos, ¿no? Y darle un valor a esa contraposición, a esa yuxtaposición entre lo sobrecogedor y lo abrumador que resulta la omnipresencia del lenguaje de la violencia frente a esas pequeñas muestras del mundo que existía más allá de la represión, y ponerlas en el mismo plano y darle el mismo valor, es como una metodología imprescindible en este caso, ¿no? Y es algo que se viene haciendo desde el Gay New York, desde las obras de origen de nuestro campo. Siempre se ha pensado que la voz en primera persona, que no darle todo el valor al lenguaje de la represión, sino pensar en aquello que queda atrapado pero puede ser subrayado y proyectado más allá de la dimensión que se le da en el archivo oficial, es imprescindible para hacer justicia a las personas que fueron afectadas por esas políticas, ¿no? Y por esa violencia. Y sobre todo combinar diferentes tipos de fuentes, desde el oral, las pegatinas, los flyers que quedan en los archivos del activismo, como hemos dicho, lo erótico, la fotografía. O sea, es un archivo muy interdisciplinar en ese sentido, la literatura, el periodismo, etc. Y es algo que todavía estamos como en proceso de elaboración, ¿no? Dependiendo de, como has comentado, los contextos a los que queramos referirnos, en las narrativas que vamos construyendo. Y creo que el trabajo de Daniela, que aprovecho y te paso la palabra, es un ejemplo de cómo hacer ese tipo de metodología.
Bueno, gracias Javi por la explicación tan completa. Me ha gustado especialmente cuando has dicho lo del carácter sorpresivo, ¿no? Y el hecho de poder leer entre líneas sobre lo que nos muestran algunos expedientes. Bueno, aquí, empezando un poco por el principio, en lo más práctico, decir que planear una investigación a día de hoy sobre el pasado de la disidencia sexual no es fácil a nivel de enfrentarte a la institución archivística, ¿no? Al archivo como institución que regula, que se guarda, que se expurga, ¿no? Y que se cataloga de qué formas se cataloga. Ese quizá es el primer problema, por lo menos para alguien que viene de estudios más sociopolíticos, como es mi caso. Yo hice mi tesis sobre caciquismo. Yo siempre cuento, así como anécdota, estaba acostumbrada a trabajar con libros de actas municipales y otras muchas cosas, ¿no? Y lo fácil que era llegar a un archivo y pedir los libros de actas porque sabías que iban a estar, ¿no? Y cuando comencé a trabajar sobre este otro tema, sobre esta cuestión, me daba cuenta de que había que bucear en un mar de documentos, en el sentido de que no había una indexación clara sobre qué expedientes o sobre qué cuestiones nos podían hablar sobre estos fenómenos a los que estábamos buscando, ¿no? Que estábamos persiguiendo de alguna forma o de otra. Y en ese sentido, la metodología que comenta Javi es imprescindible, saber leer entre líneas y observar al final que la disidencia de sexo-género era una disidencia que implicaba a toda la sociedad y implicaba un discurso concreto, y al final tenía, bueno, flashes o iluminaciones en muchas otras fuentes y en muchos otros soportes, aparte del puro expediente judicial, que también, ¿no? Pues investigando la prensa, como ha dicho Javi, también correspondencia, pues un sinfín de fuentes. Con respecto a los archivos judiciales, sí tenemos ciertas facilidades en un aspecto concreto, que son los producidos al amparo de la ley de vagos y maleantes primero y la ley de peligrosidad y rehabilitación social, aunque aquí con el tema de las leyes de protección de datos, bueno, hemos tenido más de un debate, que luego podemos entrar ahí, y que concentran los fondos de estos tribunales concretos en algunos archivos específicos. Entonces, a partir de ahí sí que se puede trabajar con más facilidad sobre estos expedientes, aunque después, cuando vamos profundizando en la administración local o en una escala más local, observamos que también había procesos a escala local, ¿no? Y que también había otras fuentes que nos hablaban sobre esto, y estamos completamente, constantemente, pues obligadas a combinar estas fuentes, a contrastarlas y a leer entre líneas, como dijo Javi. Me parece muy interesante ese punto. Hace poco, solo como un ejemplo, pues estaba trabajando con un expediente del año 39 de aquí de A Coruña, cuando detienen a una persona que podemos catalogar como disidente sexual, y cuando se recogen los testimonios de la vecindad, se dice en esos testimonios que esa persona no causaba ningún escándalo, que era el motivo principal, el delito principal que se le quería imponer, ¿no? Y está ese contraste entre un expediente judicial por escándalo y una declaración que se dice que esa persona estaba integrada en la comunidad y no causaba escándalo. entiendo que, bueno, son estas pequeñas cosas, estas pequeñas lecturas entre líneas o directamente de las propias líneas de la fuente, lo que nos permite al final hacer un análisis más amplio, que sería una visión únicamente victimista de un colectivo que únicamente estuvo en el mundo para ser reprimido, ¿no? Porque estamos hablando de mucho más. Estamos hablando, como ya dijimos antes, pues de la sociedad en su conjunto, de cómo la sociedad entiende el género y de cómo el sistema en muchas ocasiones reacciona cuando eso se cuestiona, ¿no?
Sí, precisamente lo que iba a preguntaros ahora es una cuestión sobre lo que podéis denominar como disidencias sexuales. Lo digo porque a la hora de que realizar cualquier investigación, una parte fundamental es entender o realizar, digamos, un abordamiento muy sistemático sobre lo que se va a estudiar, qué tipo de conceptos se van a encontrar, para luego poder realizar realmente un vaciado de fuentes y un análisis de las mismas en función del contexto histórico en el que nosotros como historiadores vamos trabajando. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, ¿cómo se fue entendiendo esto que pues, a veces denomináis como disidencia sexual o se entendió de una manera peyorativa, eso especialmente a partir del siglo XX, por lo menos, que es de lo que yo más conozco como maricas o afeminados?
Claro, es que aquí hay como diferentes facetas, ¿no? Está como la faceta del sexo y luego está la faceta de la cultura, la faceta de la performance. O sea, hay diferentes formas de abordarlo que están interconectadas entre sí, pero que tienen su especificidad a la hora de delimitar el objeto. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi primera investigación fueron archivos militares en Argentina, que me parece como un sitio muy obvio para buscar cultura marica, pero era súper interesante cómo, digamos, en la promiscuidad de los encuentros entre varones era algo súper extendido y sobre todo textualizado de una forma muy explícita en los expedientes de, sobre todo de los marineros, de la marina, pero de los soldados en general, como había un registro súper detallado de cosas como eyaculaciones, orgías, tríos, etc. Aquí es lo que decimos de cómo intersecciona la sexualidad disidente en el sentido de al margen del marco de la reproducción social institucionalizada, cómo intersecciona con aparatos de construcción de la nacionalidad, de la sociabilidad masculina, etc. El ejército como aparato central de creación de masculinidad al servicio de la nación también es un lugar donde se aglutina personas del mismo sexo que se dedican o que acaban normalizando relaciones que en el marco de las representaciones públicas no son tan aceptables, ¿no? Y sobre todo cómo a partir de ahí podemos generar un cuestionamiento de la ecuación entre nación y masculinidad normativa. O sea que cuando hablamos de sexodisidencia también implica cuestionar que haya espacios o identidades completamente al margen de lo que supone la sexualidad y el género minoritario. ¿Cómo se dice? Minoritizados. Bueno, que se han tomado como minorías, ¿no? O sea, podemos cuestionar que haya una división clara entre lo normativo y lo transgresor, cómo se interconectan entre sí. Luego, a la hora de buscar trazos de la cultura marica, en mi caso es algo que me ha interesado mucho. Claro, es que delimitar el objeto de estudio para mí parte siempre de primero, bueno, vengo de la antropología, ¿no? Y me acuerdo, creo que era Clifford Geertz, que decía que tenías que tener como un bastón que ibas moviendo por el campo social y a ver con qué te ibas chocando, ¿no? Como una apertura, una flexibilidad a la hora de delimitar ese objeto según lo que surge en el propio archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me encontré con las cartas de los admiradores de Miguel de Molina, que en un lenguaje muy cifrado hablaban de su figura, de este cantante, actor, como un icono homoerótico que les permitía imaginar una vida no tan marcada por la homofobia, ¿no? Y cómo utilizaban las referencias a la música, a la escenografía, a la vestimenta de Miguel de Molina, cómo esas referencias eran una forma de perfilar ese otro mundo posible, ¿no? En la Biblioteca Nacional estaban esas cartas. Entonces, bueno, tú vas utilizando un poco la intuición, el sentido común, lo que se conoce, ¿no? De personas que a nivel intergeneracional han supuesto una referencia, ¿no? Y vas buscando materiales que en principio no son el núcleo, el meollo de los estudios queer o de la cultura marica, pero que tienen esa lectura oblicua, ¿no? Que permiten descifrar lo que se ha cifrado para nosotras, ¿no? O sea, en ese momento había una comunicación entre personas que no podían utilizar un lenguaje explícito y que implícitamente comunicaban un deseo prohibido, pero que es fundamental para la supervivencia, ¿no? Y para el bienestar emocional. Y en parte nos hablan a nosotras, que estamos en esa misma lucha de buscar el bienestar emocional en un mundo que no está hecho para nosotras, ¿no? O sea, que yo creo que el objeto de estudio se va definiendo en función de las experiencias que quedan reflejadas en el archivo. O sea, no creo que sea un punto de partida de categorías taxonómicas, ¿no? De buscar una palabra clave tal cual están sistematizadas en los sistemas de búsqueda archivística, sino de estar abierto a las diferentes constelaciones de encuentros entre cuerpos, identidades, etcétera, que cuestionan el hecho de que exista un espacio preservado para la norma, ¿no? O sea, yo creo que ese es el punto de partida, al menos para mi investigación. Bueno, y Daniela, te paso un poco la palabra.
Sí, no, comparto totalmente lo que también has explicado, ¿no? Yo llegué a la categoría de otra forma, bueno, como ya he dicho, compagino el trabajo con activismo, a veces se juntan también, ¿no? Y existía este debate en muchas ocasiones en los activismos de que lo LGTB siempre ha existido, ¿no? Y es una cuestión que se dice, pues, en muchos soportes y de muchas formas. Bien, a la hora de aplicar eso a los estudios del pasado surgen ciertos problemas, porque el paraguas LGTB es un paraguas totalmente actual, ¿no? Es un paraguas más o menos presentista. Y esto no es una cuestión baladí. Cuando pensamos, por ejemplo, en el término trans, estamos pensando en un sistema de posibilidades que existen hoy en día para las personas que se consideran trans, ¿no? Entonces esto nos trae la duda, o en mi caso, pasé por el proceso exploratorio y decir, vale, entonces, ¿cómo buscamos estas vidas en el pasado? ¿Cómo las categorizamos? Sin entrar en categorías concretas, que como muy bien ha descrito Javi al final, bueno, las vamos construyendo y debatiendo y sometiendo en muchas ocasiones a crítica, ¿no? Y en muchas ocasiones también reapropiándonoslas, que yo creo que de ahí también tiene mucho que ver la cuestión de maricas, como algo que hoy en día se ha reapropiado por una parte del colectivo, pero como término paraguas puede resultar interesante hablar de la existencia de una disidencia sexual en el sentido de personas, pero ya no solo personas, porque se trata de desesencializar, se trata de no entender que estamos hablando de categorías ahistóricas, sino de que son categorías que se construyen dentro de su propio sistema, que cuestionan ese mismo sistema de sexo-género en cada contexto, ¿no? Claro, el sistema de sexo-género va cambiando dependiendo del tiempo, dependiendo del lugar. Entonces, por lo tanto, las personas que son disidentes a ese sistema o que lo contestan de alguna forma, que habitan la disidencia y que buscan pues otras formas de vida o de expresión más allá de lo que está categorizado como normal, podemos entender que son disidentes sexuales, ¿no? Y en ese sentido, no entrar, o desde mi punto de vista creo que a veces no es productivo entrar, por lo menos a nivel de investigación, porque creo que es diferente cuando hacemos investigación y cuando hacemos divulgación sobre ciertas cosas, no entrar a buscar categorías esenciales en las personas que investigamos y no entrar a, desde nuestro presente, como dijo bien Javi, taxonomizar y decir, no, esta es una historia de una vida lesbiana o esta es una historia de una persona trans, ¿no? Sino coger todo lo que tienen en común esas personas y entenderlo como no tanto algo que se es, sino algo que se hace, ¿no? Y algo con lo que se está en este mundo. Y encontrar también en ese sentido las genealogías que nos traen hasta el día de hoy. Porque es cierto que es problemático decir que las personas en el pasado son disidentes sexuales, pero no es tan problemático decir que las personas del colectivo LGTB son disidentes sexuales. No sé si me explico. Aquí hay un ejemplo interesante en el caso gallego, que es el caso de Lisa y Marcela, la historia de Lisa y Marcela, que, bueno, tuvo una importante acogida social, un importante impacto social a la hora de ser divulgada con la película de Netflix, con ciertos libros, con muchísimas actividades, y las categorías que se empleaban para hablar de esa pareja del pasado, pues, generan tensiones en muchas ocasiones, ¿no? Generan tensiones. Una gran parte, o casi toda la gente que consumió ese producto y muchas personas que lo investigaron incluso compraron la categoría de lesbianas. Pero ¿qué pasa? Que una de ellas, bueno, y tuvo un recorrido vital personal que se puede incluir dentro de a lo mejor otra línea de estudios que sobre todo está desarrollada en el mundo anglosajón, que son los female husbands, mujeres marido, ¿no? Mujeres que cambian su apariencia y su identidad, por decirlo así, por conseguir un matrimonio. Entonces esto ya nos llevaba a que podíamos estar hablando de una historia trans en lugar de una historia lésbica. Poco después se supo que una de ellas estaba embarazada. Entonces hubo personas que empezaron a hablar de bisexualidad en Elisa de Marcela, ¿no? Y poco después, usando el hecho de que una de ellas estaba embarazada, se negó su disidencia sexual diciendo que solo era un matrimonio, pues totalmente, bueno, de conveniencia casual para ese momento, ¿no? Entonces vemos aquí este baile de categorías actuales en unos personajes del pasado que sinceramente pues no resulta muy productivo a la hora de investigar y a la hora de extraer conclusiones. El paraguas disidencia sexual nos permite surfear todas esas categorías teniendo en cuenta lo que realmente definía en su contexto a estas personas, que era que estaban contestando con sus acciones una normativa de género, ¿no? Una normativa de género que podemos encontrar en los discursos, que podemos encontrar en muchos lugares, pero cuando rascamos un poco en la sociedad observamos que no todo el mundo cumplía, ¿no? Y que había gente que incluso llegaba a evitar el incumplimiento de la normativa de género. Bueno, para mí esto sería disidencia sexual. Pero con todo es un término paraguas que no impide que sigamos buscando, bueno, categorías concretas y que las propias fuentes nos hablen y nos digan, ¿no?, de qué nos están hablando.
Sí, me parece muy interesante. Yo conozco la historia de Elisa Marcela porque soy gallego y Daniela, no lo eres de nacimiento, pero sí de sentimiento. Explícanos un poco más sobre esa historia para que quienes nos escuchen la entiendan.
Sí, el caso de Elisa y Marcela, bueno, fueron una pareja de mujeres que en el año 1901 se casaron por la iglesia. Consiguieron hacer esto gracias a que una de ellas, Elisa, adoptó el nombre de Mario, adoptó una apariencia masculina y, bueno, pues lo que parecía como un matrimonio heterosexual normativo pronto saltó a los medios como un matrimonio entre mujeres o como categorizaron los propios medios, aquí hablando de las categorías como nos pueden oír a veces, matrimonio sin nombre, ¿no? Fueron muy conocidas en la prensa estatal española, fueron perseguidas, tuvieron que huir a Portugal y, bueno, proceder a lo que llamamos habitualmente o por lo menos últimamente un sexilio, ¿no? Un exilio por razones de sexualidad. Sí, básicamente es esta historia que, como ya dije, tiene paralelismos con otras, incluso dentro del Estado español, ¿no? Pero sobre todo del mundo anglosajón. Al principio se leyó como una cuestión totalmente, bueno, totalmente sorpresiva, como una excepción, como algo que llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y se hicieron campañas sobre el primer matrimonio homosexual de la historia de España, pero la lectura yo creo que es bastante más profunda y sin duda es un caso que, en mi caso, es un caso que me ha permitido pues seguir profundizando en todas estas cuestiones en el pasado, concretamente de Galicia.
Sí, y me parece muy interesante la reflexión que hacéis ambos sobre este tipo de cuestiones. Y sobre eso, un aspecto fundamental para los historiadores es encontrar fuentes. Y me gustaría saber cómo combináis esas fuentes orales en las que me imagino que muchas veces habrá muchos silencios o muchos aspectos que queden ocultos de la vida personal y con otro tipo de archivos en los que a lo mejor aparecen pues estos aspectos de una manera no tan clara como la que acabáis de explicar. Javier, te doy la palabra a ti, ya que terminó de hablar.
Sí, Daniela. Es la cuestión del archivo. Claro, aquí lo complicado es, por un lado, lo que decía también Daniela antes, ¿no? De ser conscientes de que se trata de no reducir la riqueza de las vidas sexoafectivas de las personas al elemento represión, ¿no? Y al mismo tiempo lo que queda reflejado en la historia es el momento en el que esas personas se ven confrontadas por el aparato policial, médico, etc. Con lo cual, resulta el punto de entrada más fácil, ¿no? Y ahí siempre tenemos como las metodologías también de la microhistoria, la historia social, para intentar darle una vuelta a lo que aparece transcrito en esas fuentes, ¿no? Y hay momentos claros de tensión o resistencia con el discurso que se intenta imponer desde las instancias de taxonomización. O sea, hay, por ejemplo, entrevistas a personas que declaran cuál es su género, ¿no? Dicen, he sido arrestada en tal sitio. Y el secretario judicial que va transcribiendo incluye el género que esa persona reclama para sí misma, aunque luego en una segunda lectura o revisión de esa fuente judicial aparece tachada el adjetivo con el cual esa persona reclamaba su feminidad, ¿no? Y ahí tenemos como la opción de subrayar esas diferentes capas que constituyen el discurso que nos ha llegado, ¿no? Cómo vemos el género que la persona testificó y el borrado o la supresión de esa reclamación de un género gramatical, ¿no? O sea, que hay como diferentes lecturas, o también hay como incluso momentos en los cuales personas arrestadas se burlan o coquetean con los agentes del Estado. O sea, yo me acuerdo de una persona, la llamaré Daniela, arrestada en Madrid, que cuando le preguntaban su dirección se las inventaba y decía direcciones en inglés como enjoy, desire, que eran como disfrutar, deseo, sabiendo que los policías no estaban siendo conscientes de que estaban transcribiendo esa cartografía de la burla, ¿no? De la parodia, del placer. O sea, que hay como, volviendo a la contralectura o a lo inesperado, hay esa posibilidad de buscar más allá de lo que aparece a primera vista, ¿no? Pero bueno, eso siempre es como un punto de entrada del archivo institucional. Y luego, como comentaba Daniela, somos personas que nos afecta esa historia, que tenemos amistades, grupos de sociabilidad, grupos de activismo en los que participan, los que han sido los protagonistas de ese mismo relato en periodos anteriores, ¿no? O sea, que siempre podemos recurrir o compartir nuestras investigaciones de forma que ofrecemos una invitación a esas personas a participar de nuestra escritura histórica, ¿no? O sea, yo siempre que voy a, no sé, a grupos de senderismo, de crecimiento personal, de cualquier cosa, voy contando lo que me dedico y es interesante cómo las personas se sienten apeladas y quieren participar de ese relato colectivo, ¿no? Y también comparten sus materiales personales, que puede ser muy interesante. O sea, aquí, por ejemplo, en Valencia, gracias a unos amigos, localizamos una carpeta que habían guardado durante años, donde tenían como todas las pegatinas, manifiestos, papeles de recogida de firmas que habían utilizado contra la campaña de peligrosidad en el año 77 y 78. O sea, que eran materiales personales, pero que obviamente tienen una relevancia para el archivo que vamos construyendo día a día, ¿no? O sea, que ser generoso o intentar involucrar a las personas que nos rodean en esa elaboración de un archivo colectivo puede ser muy productivo, ¿no? Y eso, y también tener en cuenta que las fuentes orales hay un momento determinado para producirlas. O sea, hay muchos testimonios que se van perdiendo. Aparte, en el caso de la población LGTB, la pandemia del SIDA en su momento y en el caso de la comunidad trans, las condiciones de vida precarias generan una esperanza de vida por debajo de la media. Con lo cual, debemos hacer un esfuerzo para, por un lado, mejorar esas condiciones de vida y prolongar la esperanza de vida, pero también ser conscientes de que es un colectivo que se ha visto afectado por una serie de condiciones, con una supervivencia media por debajo de la sociedad en su conjunto, y que hay que hacer un esfuerzo por recoger esas voces en primera persona y darles continuidad, ¿no? Y en ese sentido hay colaboraciones entre diferentes colectivos de apoyo a las personas mayores LGTB, archivos locales, archivos activistas, etcétera, que van generando el que va a ser el archivo de las próximas generaciones, ¿no? Bueno, perdón por esta respuesta tan larga, Daniela, te paso la palabra.
completa, muy completa, Javi. La verdad que poco que añadir ahí. Sí que quería subrayar la cuestión que has señalado, ¿no? De que hay muchas fuentes que se van recuperando, fuentes escritas, se van recuperando del propio trabajo de historia oral a veces y otras simplemente con el hecho de que estamos hablando de personas que conocemos o con las que compartimos activismos o con las que compartimos amistad. Yo creo que este es producto también de que la historia de disidencia sexual, ha sufrido procesos de ocultamiento igual que otras, ¿no? Y esto ha llevado a que muchas personas no sintieran que sus materiales a lo mejor eran importantes o que no hubiera un proceso por parte de las instituciones públicas de recuperar estos materiales. Entonces, esta situación de ir a entrevistar a alguien y que te saque la bolsa de papeles viejos, por decirlo así, yo también la he vivido, ¿no? Y la verdad que es emocionante. Por ejemplo, aquí en Galicia, hace un par de años, entrevistando a un señor, en su bolsa de papeles viejos había un fondo fotográfico impresionante de la primera manifestación por la libertad sexual, ¿no? En Galicia, el primer orgullo celebrado en Galicia en el año 1981, que sabíamos que había sucedido, pero que no teníamos imágenes. Este señor fue con su cámara no solo haciéndole fotos a la manifestación, sino subiéndose a edificios para tomar planos de la gente que había. Y luego una lectura de esas fotos, bueno, también al nivel del análisis del discurso, o sea, que nos da mucha información. Por ejemplo, en las fotos de esta manifestación podemos observar cómo en las pancartas se ve o se puede entrever cierta solidaridad entre diferentes organizaciones, muchas de ellas sin ningún tipo de agenda dentro de la cuestión de la disidencia sexual, asociaciones de vecinos, asociaciones anti-OTAN, partidos políticos, y de ahí ya podemos sacar nueva información. O, por ejemplo, en las fotos estas a las que me estoy refiriendo, podemos ver también pues cómo había casi la misma gente en la acera que gente en el centro de la calle pasando, y observar cómo la sociedad de Vigo, que fue en Vigo, de ese momento del año 81 recibió esa manifestación, que también nos da mucha información, ¿no? En esta bolsa de papeles viejos de la que hablo también había un fondo epistolar súper interesante, con un montón de cartas de gente principalmente del rural que enviaban cartas a estos colectivos pues para decir lo importante que eran sus vidas, saber simplemente el hecho de que existían. Todo esto nos va transmitiendo información, pero bueno, más allá de esas fuentes perdidas que estamos recuperando poco a poco, que estamos indexando en archivos nuevos, porque yo creo que esto es importante, y en Valencia tienen la experiencia del armario de la memoria, que sin duda está haciendo un trabajo referencial en todo el Estado español, recuperando fuentes, divulgando estas fuentes, promoviendo debate, promoviendo investigación. Aquí en Galicia tenemos una sección concreta en el Consejo de la Cultura Galega que se llama Centro de Documentación, Igualdad y Feminismos, que tiene un fondo sobre los movimientos feministas, pero tiene otro fondo sobre los movimientos LGTB y va recuperando toda esta información, ¿no? Y esperemos, por lo tanto, que en un futuro esté más disponible. Y más allá de eso, ya hablando de mi propia investigación, yo sí que quería destacar la importancia de publicaciones, de archivos al final, que aparentemente no tienen nada que ver con esta cuestión, pero que si buscamos profundamente en ellos o si leemos entre líneas nos dan mucha información. Y en mi caso esto pasó con la prensa histórica. La prensa histórica hoy en día muy accesible, online, permite la búsqueda con categorías, permite aproximarse al pasado, ver cuáles eran esas categorías y en base a eso ver cuáles eran los discursos, permite a veces incluso localizar expedientes judiciales, a mí me ha pasado, de ver alguna pequeña publicación en prensa de tal día se juzga a no sé quién en tal audiencia por delito de, homosexualidad, aunque seguramente no usaran esa palabra, y bueno, pues luego ya puedes ir a esa audiencia y encontrarlo. Claro, aquí los fondos son muy amplios, son muy variados y están muy, muy, pero que muy desperdigados, por decirlo así. El caso de las audiencias es un ejemplo súper interesante. Como dije antes, los expedientes que se produjeron al amparo de los tribunales de vagos y maleantes y de periodicidad de rehabilitación social están generalmente en fondos concretos a los que podemos acceder a día de hoy con muchas dificultades. Pero, por ejemplo, las audiencias provinciales, los juzgados locales también entendían sobre esta cuestión a través del propio Código Penal, que tenía un delito como era el de escándalo público, ¿no? Que en el año 28, además, codificó exclusivamente, durante poco tiempo, pero codificó exclusivamente la homosexualidad. Todas esas fuentes están desperdigadas entre cientos de miles de otros expedientes que también nos hablan al final sobre la sociedad pasada, sobre el género, ¿no? Expedientes sobre abortos, expedientes sobre adulterios, y ahí buceando pues a veces aparecen estos tesoros que nos permiten seguir construyendo este castillo de fuentes, ¿no? Con el que vamos trabajando y bueno, que seguimos construyendo. Para mí también es inspirador el hecho de que sea así, ¿no? Y el hecho de la posibilidad de encontrar cosas novedosas de vez en cuando y esa sorpresa de la que hablaba Javi. Entonces sí, un poco para mí ese es el estado de la cuestión.
Sí, sin duda. Realmente debe ser muy bonito ver cómo una fuente te lleva a otra que realmente es la que te aporta la información importante y cómo esa te ayuda a encontrar otras. Realmente es un trabajo que hacéis y que yo admiro profundamente y del que os felicito porque conozco la obra de ambos y que me parece muy interesante. Hablando ya, digamos, más de cuestiones temáticas, no sé si existen diferencias dentro del territorio estatal y también esos contactos y flujos transnacionales que pueden existir entre diferentes países. Y sobre todo, a lo mejor a principios de siglo, todas estas disidencias sexuales eran conocidas, digamos, en Portugal, si se vivían de la misma manera o si se vivían de la misma forma en Francia, en Reino Unido, países con una cultura tan diferente en muchos aspectos, pero que en cierta medida pues también reprimían de alguna forma todas estas disidencias sexuales de las que vosotros estáis hablando. ¿Cómo te doy la palabra ahora? A ver. Venga, Javier, te toca.
Hemos dicho, las preguntas eran un poco lo de las conexiones transnacionales, ¿no? Y la primera parte que se me había pasado.
Sí, las diferencias estatales.
Sí, a ver, ahí hay un campo de investigación súper amplio, sobre todo para el periodo franquista, teniendo en cuenta que era un régimen que tuvo, en cierto sentido, agendas, digamos, adaptativas, ¿no? Como de intentar sobrevivir en contextos geopolíticos cambiantes, ¿no? Cuando se pasó de lo que fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial, posteriormente el desarrollismo, etcétera. Con la agenda de promoción del turismo y de la incorporación a la comunidad occidental, hubo cierta permisividad en lugares asociados al turismo, sobre todo. Se ha estudiado para Torremolinos, para Sitges, como un régimen que se definía como nacional católico, que revisó la ley de bajo y maleantes para definir la homosexualidad como peligro, también tenía como ese elemento algo hipocrático, iba a decir, hipócrata. No sé la palabra ahora. Y dímelo, Daniela, que me he quedado clavado. Hipócrita. Permitir una flexibilización de las normas de moralidad pública cuando era conveniente al desarrollo socioeconómico local, ¿no? Eso lo hemos visto pues en el Tribunal de Málaga, también los casos de los tribunales de Barcelona, etcétera. Luego también hay que tener en cuenta los patrones culturales específicos de integración o de normalización de la diferencia sexual, ¿no? En el caso andaluz, por ejemplo, aparece muy repetidamente el paradigma del mariquita, ¿no? Que era una figura bastante habitual en las comunidades de diferente tamaño, ¿no? Que se definía por una performance de género que se diría liminal, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Entre lo doméstico y lo público. También se asocia a la religiosidad popular, a las romerías del Rocío, al mundo del culto a la Virgen, pero también a la cercanía con la figura materna, ¿no? Y el mariquita se solía considerar una figura inofensiva, no escandalosa, casi como funcional en esas comunidades, ¿no? Y también generaban dinámicas de apego, de apoyo vecinal, etcétera. Entonces es muy interesante en los juzgados del sur, de Sevilla, Málaga, etcétera, suele construirse un argumento desde los sectores populares que plantea que no puede haber una intervención o que no es necesaria una política estatal de represión cuando las personas que se han mostrado diferentes en el terreno de la sexualidad han conseguido, aún así, tener una convivencia cotidiana sin problemas, ¿no? Y se, se recurre a las ideas de la discreción, del respeto, etcétera, que no es un discurso transgresor, o sea, realmente lo que hacen es plantear una modalidad conservadora de convivencia entre la diferencia sexual y la sociedad mayoritaria, ¿no? Pero que aún así plantea una alternativa y una resistencia a la intervención estatal, ¿no? También usa mucho el discurso de persona que ha nacido de esa manera, ¿no? Y a veces se refieren como a Dios Todopoderoso lo ha hecho así, ¿no? Como el Born This Way de Lady Gaga, pero llevado a los años 50 a bolullos de la frontera en Andalucía, ¿no? Y es interesante que incluso los párrocos, el clero de las pequeñas localidades solía apoyar este discurso, ¿no? Con la idea de que en la vida cotidiana, en la vida de las misas de domingo y el cuidado de las imágenes de la Virgen, no suponían un problema. Bueno, no voy a hablar mucho del norte porque me imagino que Daniel hablará también de ese tema. También, por ejemplo, en Valencia, los años 70, en los juzgados de peligrosidad, se aprecia mucho cómo ya va surgiendo un tejido organizativo en torno a locales, espectáculos de cabarets, etcétera, espacios de trabajo sexual, muy, muy, digamos, sólido o consolidado, ¿no? O sea, que la ley de peligrosidad no evita la consolidación de esos espacios específicos de la disidencia sexual. Y luego la conexión transnacional, para mí fue donde empecé la investigación con esta temática, en mi caso con Argentina, que tiene una trayectoria muy interesante porque son cronologías casi inversas, ¿no? Como el momento de imposición de la dictadura de Franco en España genera corrientes de exilio hacia Latinoamérica que incluyen artistas muy reconocidos del mundo de la copla, pero también intelectuales, psicoanalistas como Ángel Garma, etc. Y luego a la inversa, cuando se instala la dictadura de Videla, hay corrientes de activistas argentinos que llegan a Barcelona, Madrid, etc. Y que también contribuyen sus propios marcos analíticos sobre cómo plantear una agenda de revolución sexual, ¿no? Que en su caso tiene que ver con el lacanismo, el freudomarxismo, etcétera. O sea, que hay toda una corriente de intercambio intelectual que no tiene que ver solo con el nivel del discurso médico, forense o la criminalización, sino también a nivel de la resistencia, ¿no? La particularidad del caso español en el marco represivo, sobre todo el europeo, es cierto que a partir de los 70 es claramente una política reactiva de contraponer lo que viene siendo el progreso del movimiento de liberación sexual en el mundo occidental con el excepcionalismo moral español, ¿no? Y por ello se quiere enfatizar que lo que ocurre, la ola de liberalismo que atraviesa Occidente no va a llegar más allá de los Pirineos, ¿no? O sea, como que hay un afán muy claro de marcar esa diferencia con el resto del mundo occidental. Que se puede cuestionar hasta qué punto fueron políticas efectivas o no. Yo tiendo a pensar que ese marco represivo no hizo sino más que generar, como digamos, una opinión pública favorable a partir de finales de los 70 al movimiento de liberación sexual, ¿no? Precisamente porque la dictadura se asocia con un marco punitivo, la lucha por la descriminalización y la derogación de la ley de peligrosidad puede apelar en general a la plataforma del antifranquismo, ¿no? Y es un discurso que resultó muy efectivo. O sea, que son cronologías que siempre debemos jugar entre la escala local del mariquita, la escala nacional de las políticas franquistas y la escala internacional de lo que viene a ser el activismo. O sea, el objeto de estudio particular de la sexualidad disidente siempre requiere esa combinación de diferentes lentes de análisis, ¿no? Y por eso metodológicamente también tiene mucho que proponer a otros campos de estudio, ¿no? Bueno, Daniela, te paso ahí la palabra.
Nada, pues de nuevo, respuesta totalmente completa. Y totalmente de acuerdo con todo lo que comentas. Yo destacaría el hecho de... creo que también es fruto de los propios procesos que está siguiendo este campo historiográfico, ¿no? Me da la sensación de que partíamos de un descubrimiento de estos temas, sobre todo, bueno, con el influjo de la ley de matrimonio igualitario, de las políticas de memoria democrática y al final de los procesos sociales que crearon esas dos cuestiones y que dijeron, vale, y entonces, ¿dónde están el pasado, ¿no?, de las personas disidentes sexuales? Y eso llevó a que el interés se centrara sobre todo en espacios referenciales para el colectivo, ¿no? Grandes ciudades, yo diría, sobre todo Madrid, Barcelona. Claro, desde ahí se fueron creando explicaciones o se fueron creando modelos de análisis o interpretaciones, a lo mejor, con voluntades de llegar a ser estatales. Pero con el tiempo hemos ido abriendo archivos estatales, se han ido haciendo nuevas investigaciones más allá de estas grandes ciudades. Bueno, Javi es un ejemplo con Málaga o con Valencia, también Abel Díaz ha trabajado Canarias y ha trabajado Euskal Herria. Ahora tenemos otro compañero que es Miguel Fernández Turuelo, que está trabajando, bueno, sobre todo algunas provincias castellanas, como puede ser Zamora, como puede ser Valladolid, o en mi caso con el tema de Galicia, ¿no? Y conforme vamos construyendo ese mosaico, vamos observando que las explicaciones de ciertos temas a nivel estatal centralizado, bueno, hay que matizarlas, ¿no? Pasa, por ejemplo, y esto creo que lo comentabas tú hace tiempo, Javi, con el hecho del peso que se le da a la medicina a la hora de producir los cuerpos disidentes sexuales, ¿no? A la hora de producir la propia disidente sexual. Y cómo observamos que la intervención de la institución médica, pues a lo mejor no es la misma en Barcelona que puede ser en Galicia. Aquí es muy raro encontrar intervención de facultativos médicos en un caso por disidencia sexual, cuando a lo mejor, pues, si te vas al juzgado de Barcelona o a los expedientes del propio Sabater Tomás, creo que era Sabater Tomás, observar que bueno, que la intervención de al final de los paradigmas médicos del momento y de momentos muy anteriores, pues estaban a la orden del día. Entonces es súper rico como poco a poco nos vamos investigando, vamos juntando, vamos contrastando y vamos observando esos matices en los diferentes territorios del Estado. Estoy hablando concretamente del aparato franquista, pero podemos hablar de otras muchas cuestiones, ¿no? Javi también dejó entrever, pues, el significado que tenía la idea del marica en ciertos espacios de la Andalucía más rural. Aquí en Galicia podemos también indagar sobre estas cuestiones, ¿no? Que, bueno, la cuestión ruralidad-urbanidad también es interesante dentro de este campo de estudios, en el que a veces incluso, pues, vamos con los propios prejuicios por delante de que en el rural nunca pudieron pasar esas cosas, ¿no? Pero en Galicia, cuando observamos algunos expedientes o algunas historias, nos damos cuenta de que había personas disidentes sexuales más o menos integradas en sus comunidades rurales, ¿no? De que de alguna forma o de otra esta propia comunidad actuaba como protección. El expediente del que hablé anteriormente, pues, es un ejemplo, cuando en las declaraciones se dice que la persona en cuestión que había sido detenida no causaba escándalo y no era un problema para la comunidad rural. Sí, vamos viendo matices que contrastamos, sumamos y al final, pues, nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a hacer una panorámica concreta. El caso transnacional, bueno, yo creo que es un melón por abrir y que no se han hecho muchos trabajos, a excepción del de Javi con Argentina, ¿no? Pero sin duda ahí hay mucho que rascar y mucho que investigar. Pues hay un compañero, Moisés Fernández Cano, que en algunos de sus trabajos utiliza, por ejemplo, las guías de espacios de ambiente y de encuentro para personas homosexuales que había, pues, durante las décadas de los 60 y los 70, ¿no? Y en estas guías, pues, se referenciaban varios países, por ejemplo. También está la cuestión de los activismos, hasta qué nivel los discursos activistas se retroalimentan de una forma transnacional, ¿no? Bueno, pues en algunos casos sabemos más, sabemos que Armand de Fluvià tuvo mucho que ver tener la frontera francesa cerca, o sabemos que a lo mejor en el caso entre Galicia y Portugal pudo haber ciertos contactos, hablando de lo que hablaba Javi, del hecho de que durante el tardofranquismo se habilitaron o se permitieron ciertos espacios de expresión relacionados con el turismo, con cierto tipo de ocio, pues pasó, eso pasó en Galicia, pasó en el caso de Vigo, de Samil, ¿no? Que Fran, tú conocerás al ser de por aquí. Ahí, por ejemplo, tenemos cartas en este fondo epistolar de este señor que comenté antes, que son de gente de Portugal que pregunta por cuáles son los locales de ambiente de Vigo. Bueno, pues ahí estamos teniendo otro contacto transnacional, ¿no? Dentro de ese fondo de cartas también había una carta de un mochilero sueco que quería escribir el estado de la cuestión de la homosexualidad en la Galicia de los 70. No sé, no sabemos qué pasó con ese escrito, ni se le llegó a hacer, pero bueno, al final, poco a poco, conforme vamos abriendo este abanico de fuentes y vamos resolviendo pues cuestiones que a lo mejor han sido más urgentes en nuestra agenda, vamos llegando a esa perspectiva que, como dijo Javi, tiene mucho que ofrecer y mucho que explicar.
Sí, me parece muy interesante, la verdad que sí. Antes de entrar ya en la parte final, que sería más cuál es la trascendencia social que tiene en la actualidad vuestras investigaciones, me gustaría preguntaros qué es, qué se puede considerar represión y qué no en todo este, pues hay que, todo, como todos los historiadores y cualquier persona que nos esté escuchando, todo hay que ponerlo siempre en su contexto, y ese contexto tiene unos matices sociales, políticos y luego unas cuestiones culturales y de mentalidad determinadas. Entonces me gustaría saber qué es represión y qué no ha sido represión. Obviamente el franquismo ha ejercido una represión cruel contra todo lo que ha sido una disidencia sexual y todo contra lo que ha sido una disidencia contra el tipo de mujer y de feminidad y de masculinidad normativa que impusieron, pero si esto lo aplicamos al siglo XIX o incluso antes como expertos en el tema, ¿cómo se podría denominar? ¿Va? Daniela, Javier, venga, Daniela, te toca.
Bueno, estoy dándole vueltas a la cuestión.
A la pregunta, es una pregunta de examen, lo tengo que reconocer. Pues venga, Javier, mientras Daniela piensa, te ha tocado el marrón de responder a la pregunta.
Si no, Javi, si no, se intenta.
A ver, lo estoy pensando como... O sea, también hay que tener en cuenta que... Bueno, vamos a tocar eso también, ¿no? El tema de las implicaciones sociales de la historia que escribimos. O sea, en el caso de las políticas de represión, hay también demandas de reparación, ¿no? Hay una justicia reparativa y aquí seguimos el modelo de otros países que también han pasado por periodos de violencia estatal muy pronunciada. Y en el caso de las historias LGTB también hay una demanda de que el Estado asuma la responsabilidad de las políticas que se implementaron en periodos anteriores y cómo afectaron al colectivo, ¿no? Aquí también ha habido iniciativas a nivel de diferentes gobiernos autonómicos. Estoy pensando, por ejemplo, el gobierno de Navarra encargó un informe a Jofre Ajuart, ¿no? Para intentar esclarecer cómo el marco represivo condicionó las posibilidades de supervivencia económica, de integración social, de desarrollo afectivo de las personas afectadas, ¿no? De cara a la reparación también. Creo que se debería seguir explorando esa vía, ¿no? Y que no se ha hecho suficiente. Y también tener en cuenta que las políticas represivas o las políticas de violencia estatal continuaron en el periodo de la transición, no acaban en 1975. Sobre todo afectaron de forma muy llamativa o muy pronunciada al colectivo trans durante los años 70-80, también vinculado a la persecución o la criminalización del trabajo sexual, ¿no? O sea que hay una labor muy amplia de consideración de las demandas de las personas afectadas, de construcción de relatos desde la primera persona, ¿no? Y también de asunción del Estado actual, de esa política de compensación, tanto económica como legal, ¿no? Que es muy complicada porque también está el derecho a la privacidad, o sea, también está el derecho al olvido, que genera un conflicto, un dilema ético a nivel de tratamiento de archivos, ¿no? Porque hay personas que no quieren verse reflejadas en un archivo definido por la criminalización, pero al mismo tiempo esos expedientes son la vía para mantener, digamos, una posibilidad de hacer de que el Estado asuma su responsabilidad, ¿no? Entonces hay esa doble lectura del archivo. Con respecto a periodos anteriores al franquismo, ¿no? Como principios de siglo, etc. La idea de si podemos hablar de represión o no, de cuál es el término adecuado. Hay diferentes términos que nos acercan a la misma realidad, ¿no? También podemos hablar de jerarquización del deseo o de discriminación, de doble rasero. O sea, hay claramente un moralismo, una conservación de un privilegio determinado que requiere recrear las prácticas de otredad y de diferenciación de personas que se ven como lo abyecto, lo marginal, lo desechable, ¿no? Quizás represión es un término que nos sirve mejor para medidas concretas de imposición de penas, de criminalización, de prisión, de violencia forense y médica no consentida, pero sí que hay claramente un privilegio de ciertas identidades que se mantiene a lo largo del siglo XX, por lo menos, que es lo que yo he estudiado, y que se puede trazar a partir de diferentes tipos de facetas. Yo lo vi, por ejemplo, con el caso del consumo de materiales eróticos, ¿no? Como había una política mucho más permisiva hacia el erotismo, que tenía que ver con el deseo heterosexual, que hacia el erotismo que incentivaba modelos alternativos de feminidad o un cuestionamiento del matrimonio como única forma de afecto, etc. O sea, el uso del archivo, del aparato judicial, de la policía, de los medios de prensa, para diferenciar y jerarquizar diferentes tipos de sociabilidad, afecto y deseo, sí que es una constante a lo largo de este siglo. Y dentro de eso, hay que reconocer la particularidad de cada periodo, también de cara a construir una política en el presente de justicia histórica, ¿no? Bueno, como siempre me enrolla mucho, pero le paso la palabra a Daniela.
Bueno, como siempre, perfectamente definido, claro. Es diferente, ¿no? Es diferente lo que podemos entender, como ha dicho Javi, de los procesos de violencia política por parte del Estado, que no se adscriben concretamente a la dictadura, ¿no? Que fueron más allá y que rebasaron sus límites temporales por arriba y a veces por abajo, también del hecho de que la disidencia sexual, como disidencia de la norma de género y como una norma que es la de género, que está perfectamente imbricada en los entresijos del poder y que explica el propio poder, pues ha sido entendida por muchos sistemas, por muchos aparatos a lo largo de la historia como una amenaza, ¿no? Y cómo se ha procedido a limitar las posibilidades de esa amenaza, como perfectamente ha explicado Javi. Bueno, podemos hablar a lo mejor del caso francés y creo que también una parte del caso español, incluso el portugués, durante el 19, que no estaba legalmente codificada la homosexualidad, pero el hecho de que una persona fuera detenida o descubierta como homosexual ya ponía sobre sí misma, pues, toda una serie de sospechas, o se consideraba, como creo que también explicó Javi antes, un agravante para otros delitos, ¿no? Ahí, pues, podemos estar hablando de doble moral, podemos estar hablando de discriminación, pero yo sí que incidiría en el hecho de no ver la historia de la disidencia sexual simplemente como la historia de la represión de un colectivo, ¿no? Porque esto nos puede desviar de otras cuestiones, nos puede desviar de los espacios de más o menos libertad o posibilidad de expresión que pudieron existir. Por ejemplo, en Alemania en los años 20, a través del Instituto para la Ciencia Sexual, ahí se creó, pues, toda una efervescencia de reivindicaciones, de espacios de encuentro y de posibilidades que hay investigadoras que incluso han bautizado como el primer activismo LGBT de la historia, ¿no? O el hecho de que a lo mejor una persona, pues, pudiera vivir su vida con más o menos complicaciones, que aquí también entraría la clase, es algo de lo que no hemos hablado, pero que sin duda pues atraviesa también todas estas cuestiones, ¿no? O el hecho de la capacidad de poder hacer reivindicaciones políticas concretas, de buscar subterfugios, de buscar alternativas, todo eso también forma parte de nuestro campo de investigación, porque al final, como dije al principio, yo creo que estamos hablando sobre los propios discursos de género que se cosechan en cada sociedad y sobre cómo esos discursos cambian. Sin duda, el cambio de esos discursos es algo que afecta, ¿no?, a ese concepto tan amplio que podría ser qué represión es la que se ha enfrentado la disidencia sexual y entender pues que no siempre se vivió la misma tesitura, ¿no? Pues podemos entender a lo mejor que entre finales del 19 y principios del 20 existió cierta apertura moral, que luego esa apertura bueno, cambió, como ya sabemos. En fin, es todo bastante, es bastante complejo en ese sentido. Así que creo que me quedo con lo que dijo Javi, que la verdad que lo explicó súper bien.
Ya entrando en la recta final y hablando más de la trascendencia social y la importancia actual que tienen vuestros estudios, me gustaría hacer una pregunta. Yo creo que está bastante en sintonía, sobre todo con un debate que ha surgido a través de la ley, de la reciente ley que aprobó el anterior gobierno, y es si hacéis, si consideráis que hacéis historia de género o no, y en qué medida. Que creo que es algo que también define la forma en la que se trabaja o lo que se deja trabajar o la perspectiva en la que se deja de realizar.
Javi, ¿le das tú? ¿Le doy yo?
Creo que esta te voy a dejar a ti, porque como es algo que mencionaste al principio, creo que se puede, ¿no?
Sí, claro. Sí, por supuesto, yo creo que hacemos historia de género. Bueno, no es que lo creas, que estoy convencida. Porque al final, cuando ponemos en la mesa que no estamos explorando identidades esenciales, ¿no? Y que no existe una forma esencial que describa las cosas antes que las propias sociedades humanas, sino que la descripción que se da de la propia disidencia sexual es contingente a la existencia de una norma sexual y de género. Bueno, estamos haciendo historia de género, porque estamos estudiando esa norma de género y estamos estudiando cómo las personas o cómo ciertas personas la cuestionaron y se enfrentaron a ella y cómo padecieron, ¿no? A la vez que los propios cambios que se dieron en la norma de género. Entonces, sí, sin duda es historia de género, a pesar de que existan debates actuales que a veces pueden incluso corromper la visión que se tenga en nuestro campo de estudios, ¿no? Bueno, hoy en día en ciertos debates de redes sociales pues puedes ver gente que conceptualiza nuestro campo de estudios como totalmente lo contrario a lo que realmente es. Y como nos dice, no, es que estáis buscando personas trans en el pasado y entonces ahora todas las personas del pasado que cuestionaran el género son trans y ya no son hombres o mujeres. No, es que no se trata de eso, no se trata de decir lo que las personas eran, ¿no? Sino que se trata de explicar el sistema en el que vivían y explicar, pues eso, esos cambios del sistema y cómo esos cambios al final fueron operando dentro de un sistema de poder que se valía de una norma de género, pues para justificarse, ¿no? Y bueno, y para perpetuarse. Sobre el impacto social, yo creo que ese impacto social va en aumento. Que cada año, bueno, va en aumento. Hay que tener cuidado con esto también, porque no quiero presentar aquí una visión lineal ni de la historia ni siquiera del presente, porque ahora mismo estamos viendo muchos retrocesos en muchos lugares, ¿no? Y retrocesos además relacionados con el colectivo LGTB y relacionados específicamente con el hecho de que se haga publicidad al colectivo LGTB, que se llama así, que esto también tiene un debate historiográfico interesante. Quitando estas cuestiones, sí que creo que hay un interés mayor o cada vez mayor, ¿no? En el mundo anglosajón a lo mejor se puede ejemplificar mejor pues en ciertos aspectos, como puede ser que se celebre un mes de la historia LGTB, que sé que el Estado español se va a sumar a esta cuestión en breve, o el hecho de que en ciertas universidades se estén estudiando másteres concretos sobre esta temática, el hecho de que se hagan series de televisión sobre esta temática concreta y el hecho al final de que, como dije al principio, estoy fuertemente convencida de que esta temática no es una cuestión exclusiva del colectivo LGTB. Es una cuestión que tiene capacidad de reparar y de rescatar, ¿no? Y de traer referentes para el presente, sin duda, eso es muy beneficioso para el colectivo. Pero es una cuestión que nos habla de toda la sociedad. Y es una cuestión que conocerla implica a toda la sociedad porque la vuelve más democrática. Y al final el hecho de que se vuelva una sociedad más democrática no afecta solo a una pequeña minoría, sino que afecta a la mayoría de las personas. Sí, y al hecho de cómo nos organizamos y de cómo imaginamos pues unos futuros mejores, por decirlo así, ¿no?
Sí, yo creo que obviamente es parte de la historia del género. O sea, al final la norma se constituye también en los márgenes, ¿no? Lo que se define como mayoritario, de sentido común e incuestionable, depende de la exclusión y de la imposición de la otredad sobre
la imagen inversa de lo aceptable, ¿no? O sea, no podemos entender cuáles son las conductas impuestas si no entendemos cuáles son aquellas que se persiguen, ¿no? Son dos partes de un binomio o de una dinámica o lógica de construcción de discursos y praxis que no se pueden entender sino mutuamente, ¿no? Y aparte, quiero decir, si nos remitimos a lo puramente experiencial, a aquello que le ocurre a las personas, que al final, yo qué sé, los historiadores somos personas bastante apegados a qué le ha ocurrido a tal colectivo, qué le ha ocurrido a tal grupo de personas, ¿no? Como algo bastante tangible, bastante, bastante efectivo, bastante impactante en el sentido de que al final lo que tenemos son nuestras vidas y la forma de vivirlas de la mejor manera posible, ¿no? De la mejor manera que nos dejen vivirlas. Entonces, entender cómo en el pasado diferentes grupos de personas han intentado vivir lo mejor posible es algo que apela a la historia en su conjunto, en su metodología social, cultural, política, etcétera. El derecho a vivir de la forma más digna o de la forma más placentera posible nos apela a todos. Y ahí, perdona que me he perdido un poquito. No sé por dónde íbamos. Había otra parte de la pregunta que creo que se me ha pasado.
No te preocupes porque yo creo que a mí también se me ha pasado. No pasa nada. Ya para terminar y sobre todo hablando en un contexto social en el que vivimos, en el que tristemente están creciendo ciertas actitudes LGTBI-fóbicas, además de en contra de ciertos postulados de género o postulados sociales, me gustaría que hicierais algún tipo de reflexión sobre el papel que tiene la historia para tratar de desmontar este tipo de narrativas LGTBI-fóbicas que están surgiendo en la actualidad. ¿Cuál es la justicia que podemos desarrollar a favor de todas aquellas víctimas de no poder vivir su sexualidad de una manera libre, que es como se debe de vivir? Y luego, también para finalizar, sé que son varias preguntas, las vais contestando en función de lo que vosotros veáis, la relación que siempre existe entre todos los historiadores e historiadoras que nos dedicamos a esto, entre la vinculación entre el pasado, esa identificación afectiva que tenemos con el pasado y cómo podemos, digamos, decirlo de alguna manera positivista, pues no me gusta nada, ser neutrales, ¿no?, con el pasado, ser una cosa similar, no sé si me entendéis, ¿no? Cómo evitar esa identificación con el pasado para que no digan, bueno, es que tú, vuestro trabajo está condicionado porque sois, pues como comentó Daniela, además de investigadora, es activista, para que evitar.
Javi, ¿le das tú? ¿Le doy yo?
Dale tú, venga. ¿Qué eres?
Yo creo que hay que reconocerlo. Hay que reconocer que estamos vinculadas con este pasado. Que por otra parte, no es una invitación a decir que esta es una historia únicamente que tenga que hacer personas del colectivo LGTB, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente de fuera del colectivo ahora asomándose a este campo de estudios, que es súper interesante lo que aportan y que también de una forma u otra también les llama, porque al final la norma de género nos acaba afectando a todas. Y creo que reconocer desde dónde partimos es una forma también de buscar el rigor, ¿no? Que no implica estar exentas de rigor y que no implica criticar las fuentes y hacerle las preguntas oportunas y debatir entre nosotras y romper consensos o llegar a esos mismos consensos. Creo que tenemos que partir desde ahí. De hecho, es muy común en los estudios queer, y es algo que yo agradezco, el hecho de presentarse antes de un trabajo o antes de un paper y decir, mira, yo soy tal y vengo de aquí, ¿no? Entonces, la persona que vaya a leer, que lo tenga en cuenta. Pero eso no quita que yo no vaya a ser rigurosa en el tratamiento de fuentes o que me vaya a inventar cosas o que las vaya a leer de otra forma, ¿no? Sí, creo que básicamente se resume en esa línea. Después, ¿cómo esta historia puede ayudar a acabar con la LGTBI-fobia? Bueno, creo que de múltiples maneras. Algunas más centradas en el pasado y otras más centradas en el presente. Centrándonos en el pasado, rescatar a las personas que han sido olvidadas. ¿no? Rescatar los discursos que han sido olvidados y ofrecer la posibilidad de tener referentes históricos a personas a las que le han sido negados esos referentes históricos. Y creo que como mujer trans aquí puedo hablar mucho, ¿no? Pero vamos, también otras. Creo que es un proceso similar al que a lo mejor puedo seguir en su momento el propio campo de la historia de las mujeres, ¿no? El hecho de, sí, de recuperar y de hacer referencial, pues, formas de vida que a lo mejor son contranormativas, pero que no por eso, bueno, no por eso deberían tener más dificultades que otras. Luego, como también dije, creo que es importante en un sentido general el hecho de que creo que nuestros trabajos desnaturalizan las normas de género. Y creo que desnaturalizar esa norma de género es algo que nos ayuda a avanzar en conjunto hacia una sociedad más libre y más igualitaria. Podríamos hablar aquí en muchos puntos de cómo se puede combatir la LGTBI-fobia o cómo esto ayuda a combatir la LGTBI-fobia, pero yo creo que las cuestiones van por ahí, que a partir de construir eso, sin duda las personas que a lo mejor se están educando y reciban estas historias, pues su campo de posibilidades de lo que fue el pasado puede crecer y a lo mejor así crece también su campo de posibilidades de lo que es el presente, ¿no? Pero sí, en fin, son varias cuestiones que se combinan y que al final pues nos llevan hacia una historia pues más reparadora, pero también más inclusiva y también, bueno, más global, ¿no? A la hora de entender el conjunto de las sociedades humanas. Bueno, no sé si me dejé alguna pregunta, Franz.
No, está perfecto.
Sí, de acuerdo con todo lo que ha dicho Daniela. O sea, yo creo que hoy en día, ¿verdad?, es que los estudios queer o la historia LGTB asume el conocimiento situado, el hecho de que el posicionamiento de la persona que investiga es una variable en la producción del conocimiento, pero creo que a nivel epistemológico es algo que se comparte en casi todas las ciencias. Yo creo que hoy en día ni lo que se define como ciencia más pura pretende que hay una persona investigadora sin ningún tipo de variable o intersección identitaria o de posicionamiento personal. El punto de observación es una variable a tener en cuenta, a explicitar, a compartir y a poner por delante a la hora de presentar nuestras conclusiones y digamos, materiales de archivo, sin que por ello pierda ningún valor. Yo creo que es una premisa bastante compartida. Dicho eso, la conexión con la lucha contra la LGTBI-fobia. A ver, no sé, yo personalmente creo que quiero aquí recuperar un poco lo que fue la pasión de punto de partida de la historia, que a veces siento un poquito de nostalgia de volver a ese punto de decir, bueno, gracias a la historia me siento un poco menos solo. O sea, siento un poquito que no soy la única persona que ha pasado por esto, ¿no? Es una función muy bonita, o sea, no sé, a veces cuando ya pasan tantos tiempos, ¿no?, y vamos a muchas conferencias y publicamos mucho sobre el tema, nos olvidamos de esa capacidad de hacer entender a personas aisladas o que no tienen referentes de visibilidad que forman parte de una genealogía, que como dice Daniela, hay toda una praxis de crítica y desnaturalización de los regímenes establecidos del orden de género y sexual. O sea, esa capacidad de apelar a una persona al nivel más íntimo de su vida cotidiana es súper bonito y creo que hay que conservarlo y que se sigue viendo en las aulas cuando enseñamos y alguien te dice, ah, pues he leído un artículo suyo y me da cuenta que tal sitio que estaba al lado de mi casa era un sitio de encuentro de personas gays y trans en los años 70 y yo no tenía ni idea. Y hay como una conexión con un pasado en el que se ven reflejados, ¿no? Eso me parece súper bonito. Dicho eso, creo que también hay un sector de la población que pase lo que pase y que encontremos el tipo de datos de archivo que encontremos, van a seguir negando que hubo una realidad de tanto de represión como de vidas resistentes. Y es una pena, ¿no? Que hay personas que se posicionan en ¿cómo digamos? En el odio, ¿no? O en la incapacidad de entender la experiencia emocional de otra persona, ¿no? Pero bueno, en ese marco de violencia, lamentablemente no puede desanimarnos y tenemos que seguir adelante, ¿no? Y hay una parte también fundamental que es como el diálogo intergeneracional, ¿no? De las personas que han planteado o que han atravesado estrategias de supervivencia y autoexpresión en décadas anteriores y tienen la posibilidad de compartirlas en el presente, ¿no? Que, como dice Daniela, es una forma muy poderosa de demostrar que el pasado es tan diverso como el presente. Y al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, siempre, como decimos, lo que nos encanta a las historiadoras decir, todo muy complejo, todo muy complicado. También hay que evitar situar la carga del trabajo emocional de la educación en las personas que a su vez han atravesado esa etapa de más represión, ¿no? Tiene que ser algo que surja de esas personas. No podemos imponerles esa obligación de compartir lo que han atravesado. Dicho eso, sí, yo creo que a mí no me cabe duda de que lo que hacemos es importante. O sea, no, yo personalmente no me imagino haciendo otra cosa. Cada vez que escribo, no sé, sobre un material que no sabía que existía y veo como otra persona que tampoco conocía esa historia me da su feedback y lo interioriza de cierta manera, creo que estamos generando un relato, como dice Daniela, más inclusivo, más justo, y creo que es una tarea colectiva. Y también se me hace súper bonito ver que cada vez somos más personas dedicadas a este campo, que vamos entrando en ámbitos académicos, en ámbitos de difusión, de divulgación pública, como este podcast. Y no sé, quiero mantener la esperanza porque al final la necesitamos, ¿no? Para seguir luchando contra otras estructuras que son más difíciles, como la precariedad o el odio institucionalizado, ¿no? Y bueno, este tipo de conversaciones pues son parte de ese.
Pues sí, pues qué mejor manera que terminar que con este alegato en favor de una sociedad más inclusiva y, como decía al principio, que cuantos más derechos tengamos el conjunto de la sociedad, más derechos vamos a tener todos, que el movimiento LGTBI tenga más derechos no va a implicar que otros dejen de tener derechos, como dicen muchos movimientos de extrema derecha. De ahí que sea tan importante conocer lo que ha pasado a lo largo de nuestro pasado, conocer otras historias, otras realidades. Ver cómo otras personas han vivido situaciones similares a las que han podido vivir alguno de nosotros, en este caso pues todas aquellas personas que se sienten dentro del movimiento LGTBI, pues me parece algo sumamente positivo. De ahí que les dé las gracias a Javier y a Daniela por acercarnos este marco conceptual, metodológico y también, digamos, hablando de aspectos más concretos sobre sus investigaciones, porque gracias a ellos y gracias a darnos unas pequeñas píldoras sobre lo que trabajan, seguramente muchas de las personas que nos escuchan pues van a interesarse por su trabajo y a leerlo y también va a ayudar a crear, no quizá mañana, ni pasado, ni quizá dentro de 10 años, pero sí a lo mejor dentro de 20 o de 50, una sociedad más inclusiva, más empática con la diferencia y con la diversidad, y eso en cierta medida solo nos va a ayudar a crecer como sociedad, a crecer democráticamente y a que todos tengamos más derechos. Así que mil gracias por el trabajo que hacéis y mil gracias por haber estado aquí, tanto a ti, Javier, como a ti, Daniela, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Fran, por la invitación y por el espacio y bueno, por la magnífica compañía también.
Gracias, y a ti, Daniela, también. Bueno, y a todas las personas, bueno, aprovechamos para saludar también a todas nuestras colegas investigadoras. Daniela y yo tenemos muchos círculos y redes en común y siempre pensamos en el trabajo académico como algo colectivo, así que un abrazo a todas.
Sí, sin duda, en eso estoy además de acuerdo, es algo colectivo el trabajo académico, a veces en ocasiones simplemente de redes, y espero que este podcast sirva para ampliarlas y que pues más gente que trabaja a lo mejor sobre temas que no tienen que ver con vuestro tema de investigación pues pueda servir para que entren y que sobre todo disfruten de las excelentes investigaciones que tenéis. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos.
Gracias.